Ser podcast.
El Partido Popular culmina la campaña electoral en Extremadura lanzando acusaciones infundadas de pucherazo. Soy Jaime Nadie, buenos días.
Hola Javier, buenos días. La candidata del PP a presidir la Junta, María Guardiola, ha alimentado el bulo de fraude electoral después del robo de una oficina de correos en el que se sustrajeron 14.000 euros y 124 votos de una caja fuerte. Aunque se trata de un robo de poca monta, la Guardia Civil de hecho dice que los ladrones iban a por el dinero, el PP siembra la duda para embarrar las elecciones de mañana. Por cierto, que la mayoría de afectados por el robo de esas papeletas han podido emitir de nuevo su voto.
La Casa Blanca estudia vetar la entrada de buques españoles a los puertos de Estados Unidos.
Es una de las sanciones que baraja aplicar la agencia que regula el transporte de barcos que entran y salen de Estados Unidos. Sería el castigo al gobierno de España, que a finales de 2024 prohibió que barcos estadounidenses hicieran escala en el puerto de Algeciras porque transportaban armas hacia Israel en pleno genocidio de palestinos por parte del ejército israelí. La agencia de la Casa Blanca estudia también aplicar sanciones económicas a los buques españoles.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasifica parcialmente los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Después de muchas presiones y tras la resolución aprobada por el Congreso de Estados Unidos y por el propio Donald Trump, anoche vio la luz una parte del vasto archivo que contiene todo tipo de contenido gráfico que detalla esas orgías organizadas por el depredador y que algunas incluyen también a menores de edad. Aparecen en las fotografías figuras públicas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson o Diana Ross. Sin embargo, el Partido Demócrata en ese país denuncia que queda por revelar aún mucho contenido de ese expediente y denuncia el retraso a la hora de desclasificar los documentos.
A vivir, que son dos días.
Su último fin de semana antes de Navidad y si te toca la lotería, harás el programa. Lourdes Lancho, buenos días.
Buenos días. Sí, hoy en día no toca la lotería, pero no es como para retirarte, ¿no?
Estoy viendo muchos artículos sobre esto, ¿no? Al final te toca la lotería y parece que es un problema.
Bueno, a mí un problema tampoco sería, también te lo digo, ¿eh? Pero para retirarme, no me da.
Todo listo, ¿no? Para el fin de semana.
Sí, bueno, más o menos, estamos en ello. Mira, te propongo empezar escuchando una banda sonora, un sonido que seguro que va a ser el habitual en muchos hogares estos días. A lo mejor igual alguien nos está escuchando ahora mismo mientras cocina.
Claro, este caldo no tiene nada que ver con el preparado.
Claro. Mmm, qué rico, ¿eh?
Bueno, yo también compro caldo de ese.
¿De este?
No, ¿cómo? Este no se compra, mamá.
Este es lo que me voy a comer yo.
Pero que yo también compro el caldo del tetralic.
Ah, tú también lo compras, claro. Si es que la mayoría de la gente...
El caldo de tetrabric, el trajín de la cocina mientras se cuece ese caldo de Navidad o el capón en salsa, lo que sea, la comida típica de estas fiestas en cada zona de España, ¿no?
Es que además cocinar es ese momento propicio para conversar, para charlar, mientras se prepara la receta, pues se corta o se bate, se amasa y vas hablando, ¿no? Esta es una conversación que tuve con Ana, mi madre, que tiene 89 años, está estupenda, y la comparto porque salió un tema que me dio que pensar y también me preocupó, la verdad.
¿Has comprado ya lo de la comida preparada?
No, pero está muy bien, ¿eh?
Joder.
La paella tiene una pinta.
¿Y que lo digas tú? ¿Eh? Que lo digas tú, que cocina.
La paella tiene una pinta, la que tiene tantas gambas, por encima no, pero la otra tiene una pinta. Y además tienen cosas recién hechas. Está aquí. No sé si se calentará de todo, ¿eh?
¿Te has comprado algo tú de allí?
No, yo no voy a comprar nada de allí. ¿Qué dices? ¿Quieres más caldo?
No está bien. Pero al final nadie va a cocinar.
No. Pero bueno, esas comidas así recién hechas, no lo veo yo tan...
Pero se pierde la cocina.
Sí. Está perdida ya la cocina, ¿eh?
Uy, se está quedando sin salsa el pollo.
Es que es natural, que no quiere la salsa. Tiene que comer rápido.
¿Por qué?
Porque se va a enfriar.
Pero es mucho... Mamá, no. Que no. Es mucho.
Es que te voy a echar esto.
¿Quién no le ha dicho a su madre, no me eches más, que es mucho?
No, un poco más, un poco más.
Te está echando otro cucharón.
Que ya nos advirtió Juan Roig, el presidente de Mercadona, en su día, que las cocinas iban a desaparecer en 2050. Las casas, decía, no tendrán cocinas. Eso lo decía el empresario.
Lo decía, sí. Cuando mi madre me habló un tanto admirada de la sección de comida preparada del súper, pues yo pensé que todo estaba perdido.
Bueno, pero ella dice que ya nunca va a comprar ahí. Hombre, que no piensa hacerlo.
No, ya lo sé, pero el tema se me quedó ahí rondando y lo comenté en una charla improvisada que tuve con dos mujeres mientras estábamos esperando que se hiciera la colada.
Estábamos hablando que a nosotros no se nos ocurriría pedir un globo o irnos a comprar la comida, ¿no?
No, porque nosotros somos de la vieja escuela, pero sí que es verdad que los jóvenes hoy en día pues cogen un globo y ya está. Pero, por ejemplo, ahora hay el garum, que son... primero, segundo y postres por 7.
Es
esto es aquí en Vilafán, es en la tienda, y tienes un menú por 7,95. 7,95, claro, la juventud pues coge y a lo mejor el primero se lo come para comer y el segundo se lo dejan a la noche.
Sí.
Y por 7,95 es que no te sale a la cuenta ni ir al súper, ni perder tiempo en la cocina, y claro, te entra todo.
Claro. Y luego dices tú, y te sale a cuenta estar en la cocina, venga, que sí, el aceite, que es ya el gas, el aceite, esto, lo otro. Entonces, ellos no piensan de esa manera, nosotras sí. Yo, por ejemplo, le hago tuppers a mi niño y él coge y se los lleva. Y luego, pues...
Pero los tuppers van a morir, ¿eh? Yo creo, los tuppers.
Pero... Y es eso. Y piensa que mucha gente mayor, para no cocinar, pues ya se lo llevan a casa. Por ejemplo, esta tienda que te digo, tú haces la comanda y te lo llevan a casa para la gente mayor. No sé, sí, puede ser que a la larga, pues sí, pues los jóvenes no tienen la mentalidad que nos enseñaron nuestros padres.
Sí.
Y acabará, pues sí, puede ser.
Fíjate además el ruido de fondo, Lourdes, sí. Estabas con ellas en la colada,
sí.
O esperabas la colada, ¿no? La conversación era una lavandería de autoservicio,
sí,
y es muy
dicho.
Curioso, es verdad, pensar cómo se están implantando en toda España, porque en Estados Unidos, fíjate, la serie Friends no existiría sin un lugar. No,
claro, y muchas pelis que pasan ahí en esos momentos de espera, ¿no? En la... Es que yo, cuando empezaron a abrir, pensé, esto aquí no va a ser, aquí no va a funcionar, porque ¿quién no tiene una lavadora en casa en España, ¿no? Y además es la famosa frase de la ropa sucia se lava en casa, era casi algo cultural, ¿no? Pero ya ves que no. Como...
Yo te diría que en cada barrio, ¿no? En las
sí, y en los pueblos, seguro, también sí. Hay en los pueblos. Son todo un éxito. Y yo pensé, ¿quién y por qué va a lavar la ropa allí?
¿Por qué venís a usar la lavandería de autoservicio?
Pues mira, yo he lavado la ropa en mi casa y como con este temporal no se seca y los pisos pues son pequeñitos, no voy a tener el tenderete en el comedor, pues vengo aquí a secarla.
¿Y la seco toda?
He hecho 3 lavadoras y he venido y las he puesto las 3.
Muy bien. ¿Habitualmente vienes a...?
Sí, cada vez que se pone el tiempo así.
¿Y tú?
Y yo, en teoría, lo hacía en casa porque era reacia a venir a estos sitios, pero mi hija está en la universidad y en el piso cogieron sarna. Tuve que desinfectar todo y, claro, en casa era imposible. Cada día poner edredones, todo. Y entonces vine aquí y me gustó mucho en limpieza, en mantenimiento, súper bien. Y a partir de ahí vengo cuando tengo que almohadas, nórdicos y todo esto, vengo aquí ya, y por ejemplo cuando hace mal tiempo y lo mismo, la ropa no se seca y hay humedad, pues también vengo aquí y lo seco. Sí.
Hay muchas amas de casa que incluso lavan la ropa de los hijos, por ejemplo, vienen un día, el viernes.
Sí. Sí, sí, total, yo también, la de mi niño, sobre todo la de entreno, de fútbol, que pues ellos, ya sabes, no tienen, mamá, por favor, y vienes aquí y es eso, es más limpio, las lavadoras están más preparadas y la carga es mejor, la verdad.
Tengo la lavadora en casa y lavo la ropa normal de casa, pero luego tengo también más cosas, tengo animales y así, entonces me estaría pues un día entero haciendo lavadoras de esta manera, lo simplifico y un día que vengo en 40 minutos ya lo tengo limpio y seco, y es por la comodidad de la cantidad.
Bueno, falta también el testimonio de la precariedad, ¿no? Mucha gente se ve obligada a compartir vivienda, o tiene que vivir en infraviviendas donde no puede hacer la colada, y están también, y eso se ve mucho incluso por las calles, trabajadores que limpian apartamentos turísticos y llevan la ropa de casa a lavar a esas lavanderías de autoservicio.
Es verdad, se ven mucho en zonas turísticas. Bueno, todo este tema va más allá del fuego de los fogones o de la lavadora en casa. No sé si te has dado cuenta, Javier, de que estamos hablando de precariedad, de deshumanización, de consumo. Hay mucho que analizar más allá de la pura observación o la anécdota, yo creo.
Hace muy poquito le preguntamos a Joan Roca, estabas tú con él, uno de los mejores cocineros del mundo, con el que desayunamos hace un par de semanas, sobre esa desaparición de las cocinas en las casas.
Creo que sería un error empezar a construir casas sin cocinas. Yo me rebelo contra esto. Tenemos herramientas para poder hacerlo. Enseñar cocina en las escuelas sería un primer paso importantísimo y podríamos mostrar al mundo un camino, un ejemplo para preservar la cultura, la memoria, la cocina y también la salud. Porque de eso también va, de salud.
Está muy bien centrado el tema por Joan Roca. Hablamos de muchas cosas, además de recetas y de comer, ¿no? Esculturas, memoria, salud.
Exacto, la salud, porque comer comida preparada significa casi siempre comida ultraprocesada. Y eso es un peligro para nuestra salud. España es uno de los países, siempre hablamos de la dieta mediterránea, ¿no? Pero nuestro país es uno de los donde más ha crecido el consumo de ultraprocesados. Ha pasado del 11 al 32%, se ha triplicado en los últimos 30 años.
Claro, es más barato comprar estos productos que los frescos y más rápido, porque el tiempo es lo que nos faltaba en esa ecuación. Eso va a suponer, si no ponemos remedio, que vamos a padecer mayor tasa de obesidad. Hay otras enfermedades como la diabetes asociadas a este tipo de alimentación que empezaremos a ver más a menudo.
Sí, incluso el gobierno está preocupado por el tema y esta semana se ha presentado un real decreto que pretende limitar la oferta de ultraprocesados en centros públicos y se quieren eliminar también de los menús de niños y adolescentes. Hay que pensar, y cualquiera que ahora mismo visualice una de esas máquinas de vending, que el 80% de los productos que allí se venden son ultraprocesados.
Claro, mucha gente a lo mejor no es consciente de lo que significa eso, ¿no? Comprar la cena ya hecha en el súper o pedirla en una aplicación desde casa.
Sí, no somos conscientes de lo que supone. Laura Pato es arquitecta, diseñadora y creadora de contenidos. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Laura, tienes una cuenta en redes que yo sigo muchísimo y os recomiendo porque con mucha ironía y mucho humor revisa anuncios precarios en Idealista y los comentas como arquitecta y como diseñadora de espacios, ¿no? Se llama Le Petit Patito y está muy bien. Laura, ¿están menguando las cocinas en nuestras viviendas?
Hombre, es evidente que sí. Tanto lo que comentabais de las lavadoras y las cocinas es como algo que se está externalizando, sí.
Pero claro, tú que te dedicas, Laura, a navegar por estas plataformas de anuncios de pisos, ¿hay una desigualdad ahí? Quiero decir, ¿es en todas las viviendas donde tiende a desaparecer la cocina o es que cocinar se va a quedar para ricos?
Bueno, pues yo creo que es una cosa ya general, que ya no es una cosa de los pisos más precarios, sino que hay un rango de alquiler que puede pagar la mayoría de la población, en los cuales ya ni hay cocina o la cocina que hay es una cosa muy anecdótica, sin salida de humos, un hornillo, sin horno, por supuesto, el horno ya es un lujo absoluto. Entonces yo creo que es algo general y que por desgracia Juan Roig pues parece que tiene razón.
Yo he estado fisgando en pisos, en casas de alto standing y veo cocinas que en realidad podría que entran dos cocinas enormes en las casas de lujo y me parece que el tener una cocina grande va a ser algo aspiracional, ¿no? Algo que de ricos, digamos.
Sí, totalmente. Una cocina separada del salón, completa con todos los electrodomésticos. No sé, yo hace mucho que no la veo. Un piso de alquiler a un precio normal.
Además, Javier, date cuenta que las cocinas últimamente parecen que sean un grupo de muebles escondidos en, al fondo del salón, todo tapado, tan solo ves la, quizá la, el, la, la inducción, ¿no? La placa de inducción y poca cosa más, casi no se sospecha que eso es una cocina.
Sí, totalmente. Es que ya no están diseñadas. La cocina debería ser como el uno de los focos de, del hogar, lo es en muchos casos, y tiene que estar diseñada como tal. Y lo que vemos es que es algo residual, que se pone en cualquier esquina y donde quepa, si se pone.
Uno de los focos del hogar, yo siempre pienso que debería ser, y ha sido mucho tiempo, el corazón, ¿no? De los hogares. Y es precisamente lo que me gustaría analizar con este punto de vista humano con José Mansilla, que es antropólogo urbano. Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué significa que nos quedemos sin cocina? ¿Qué estamos perdiendo como sociedad?
Bueno, estamos perdiendo un concepto de lo que significa las dinámicas de socialización, es decir, el aprendizaje, la transmisión de conocimiento, el encuentro con el otro, el contacto, la construcción de futuros. Estamos perdiendo un momento muy importante en el que se intercambian opiniones, se discute de política, ¿no? Ahora que llegan las Navidades, el cuñado que llega a decir con sus cosas y tal, pues todo esto lo estamos perdiendo porque al no juntarnos ya no solamente a cocinar, sino a comer en conjunto. Esta mañana miraba los datos y, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, entre el 30 y el 31% de los hogares vive una sola persona. Eso significa que, claro, no solamente no cocinamos, sino que comemos solos, muchas veces delante del ordenador, claro, o mirando simplemente el móvil, ¿no? Estamos perdiendo una forma de relacionarnos, estamos perdiendo una forma de vivir, en definitiva.
Claro, la impresión es que nos han quitado el espacio, que son las viviendas, o sea, las están quitando sobre todo a los más jóvenes, también el tiempo, y ahora quieren quitar la cocina, que es un poco la alimentación, los cuidados, ¿no? No hay una perversión ahí, José, en que nos digan que podemos comer lo que nos apetezca porque estamos a un golpe de una aplicación de pedirlo y tal, pero en realidad estamos comiendo lo que la industria quiere que nos apetezca y nos prepara, ¿no?
Pero totalmente, o sea, esto es una de las consecuencias del dejar que el mercado, digamos, todo su desarrollo entre dentro de nuestras casas, ¿no? Es decir, entra y nos determina la forma de vivir, y una vez que nos ha determinado la forma de vivir, nosotros contribuimos a su reproducción, ¿no? Ahora, cuando comentaba Lourdes, que os escuchaba, el tema no solamente de las cocinas, sino también de la lavandería, me acordaba de un alumno mío que ha hecho un estudio similar sobre los trasteros. Es decir, como ya no vivimos, o como tenemos que, digamos, compartir la vivienda con más gente, porque hay familias donde viven, hay casas donde viven, incluso familias por habitación, pues todas las cosas que tenemos las tenemos que llevar a otro sitio, ¿no? Entonces hay toda una proliferación, digamos, de alquiler de pequeños antiguos locales que están precisamente muchas veces dedicados a la alimentación, a los comestibles, al primer abastecimiento, que se dedican ahora a guardar lo que nos sobra y no podemos mantener, ¿no? Entonces, claro, hay toda una dinámica, digamos, de inversión, de formas de vida nuevas que se lucran precisamente, ¿no? Estas inversiones se lucran de estas nuevas formas de vida y que nos conduce a una dimensión que precisamente nos hace perder, pues, lo que comentabais antes, la memoria, la historia, la tradición, las formas de vida.
Más allá de las infraviviendas también está ese concepto del co-living, ¿no? que te deja una habitación y unas zonas comunes y lo que se llama una kitchenette, ¿no, Laura?
¿Una, perdón?
Kitchenette, ese microondas y ese fogoncito, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Que es como que, bueno, cualquier casero puede ponerte una air fryer y un microondas y ya eso llamarle cocina. Y bueno, con esto se eliminan todos los cuidados, todo lo que significa cocinar para ti mismo, cocinar para los demás o que cocinen para ti, porque o nos gusta cuidar o nos gusta ser cuidados. Y con esta dinámica esto queda eliminado.
Laura Pato, que es arquitecta, diseñadora, creadora de contenidos, y José Mansilla, que es antropólogo urbano. Oye, gracias a los dos por estar en el programa y por esta conversación.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Gracias a vosotros. Saludos. Igualmente.
Gracias.
Bueno, pues ese domingo que grabé a mi madre haciendo caldo, antes pasé por el kiosco para comprarle el periódico y...
Le sacas jugo tú a un día, ¿eh?
Chico, yo soy periodista a las 24 horas, no puedo parar. Pues es que me pasó que vi una escena muy curiosa, Javier, y que tú también hubieras grabado, yo lo sé que hubieras grabado, porque escuché a una mujer pedir periódicos de una manera muy peculiar y pensé, jolines, pues no está todo perdido.
Oye, he visto que has pedido comprar dos diarios de papel, sí. Uno de derechas, otro de izquierdas, y me ha llamado la atención. ¿Por qué?
Bueno, porque tengo dos hijos adolescentes y bueno, lo intentamos establecer como rutina, los domingos por lo menos, que es cuando estamos así más en un ambiente más familiar, aprovechar y contrastar un poco la misma información desde dos puntos de vista y sobre todo percibimos que el lado más de extrema derecha desvirtúan bastante la realidad. Se pueden tener puntos de vista diferentes, pero... y bueno, y ellos perciben mucho el bulo a través de las redes sociales y es un poco esto.
Y por eso también lo compráis en papel, porque lo has venido a comprar en papel.
Sí, especialmente. Y me ha costado mucho encontrar un kiosco abierto. Este es un poco de confianza, pero vengo desde... Bueno, 2 kilómetros he tenido que hacer.
¿Para encontrar un kiosco?
Sí, los de mi barrio están cerrados. Sí, sí. Entre semana y venden sobre todo chucherías, pero periódico es complicado. Es una pena.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Pues mira, 16 y 18. Uno quiere hacer matemáticas y la otra está haciendo historia.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Y comentáis luego las noticias cuando leéis el periódico?
Sí, pero sobre todo titulares y es ver cómo se trabaja lo mismo, ¿no? Y cómo se omite cierta información, que la omisión también, hasta qué punto eso puede ser un poco bulo, ¿no?
Claro, sí.
Y es un poco eso, jugamos, entre comillas, tristemente a esto.
¿Y ellos a través de qué se informan? ¿Tres semanas?
Mucho TikTok. Es triste, tristemente, pero mucho TikTok. Mucho TikTok, Instagram y...
Sí, las redes, sí.
Las redes, y noticia rápida, impacto, no poder analizar a veces los titulares y... O cuando una frase es un poco subordinada, es que ya ves que se pierden.
Se han perdido.
Y tiene que ser como noticia de impacto, y no, las noticias a veces son más... No, tienen que
más
ser
complicadas,
más,
sí.
Más complicadas y tienen más
recorrido.
Yo creo que mientras haya mujeres como Yolanda Montesinos, sí, que así sí. Se llama esta mamá, y que lo tiene tan claro... No está todo perdido.
Se pierden en las frases subordinadas, me ha dolido en el alma. Pero bueno, es verdad.
¿Es la realidad?
No está todo perdido. Oye, hoy la reflexión de Javier Pérez Andújar es tan, tan bonita que lo mejor que podemos hacer es pedir que se escuche con respeto. There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's 5 Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug.
Me hice de izquierdas para salvarme. Al principio, pero yo era adolescente, pensaba que había nacido ya de izquierdas, que lo rojo me venía de fábrica, porque hablaba con mi madre y me contaba a los rojos que fueron mi abuelo y sus hermanos, socialistas de pueblo con cerro al fondo, el Cerro de Gor, que defendieron la República contra el fascismo de Franco y contra el fascismo italiano y contra los nazis alemanes. Cada uno de estos 3 hermanos estuvo en la guerra de una manera diferente. Al pequeño, el Chacho Enrique, en el pueblo se decía Chacho, el golpe de Estado de Franco le pilló en Barcelona. Lo de Franco fue un golpe de Estado que desembocó en una guerra civil. El Chacho Enrique había venido a Barcelona, donde se puso a hacerle de lazarillo a un viejo, y ya, cuando se volvía a Gor, vino la guerra y a mitad de camino lo pillaron y se tuvo que quedar. Mi abuelo Rosendo se quedó en el pueblo, con el cerro al fondo, enfermo de los pulmones, pero cuando la guerra se acabó, se lo cargaron de la misma manera que murió Miguel Hernández, reventando enfermos en calabozos. Una vez me dijo mi madre, yo he conocido en Gor a muchísimos hombres que estuvieron en la cárcel. Me hice de izquierdas para salvarme de todas estas historias que mi madre me explicaba. El otro hermano de mi abuelo, el Chacho Aquilino, fue a la batalla del Ebro y perdió allí un dedo de la mano, nunca más lo encontró. Me hice rojo para buscar aquel dedo con el que ahora doy likes en las redes. No tengo vergüenza. Me hice rojo para devolverle su padre a mi madre, aunque fuera en forma de república. Suena el teléfono y contesto la llamada. Es la realidad, que necesita ayuda, como la necesitó entonces Miguel Hernández. Pase lo que pase, la realidad es todo lo que fuimos sin saberlo.
Pero por un símbolo los españoles matan.
Thank you.
A vivir que son dos días. Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pularda rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Todo es posible cuando conduces el nuevo Stonic.
El fin de año será el principio de tu nuevo Kia Stonic, porque si pensabas que tener tu nuevo Kia Stonic desde 19.200 euros estaba genial, ahora, si vienes a un concesionario Kia antes del 31 de diciembre, tendrás un descuento adicional. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 9, 15, 35 y 45, soles 2 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11, ahora y siempre, bien jugado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir cadena ser.
Estamos en los prolegómenos del encuentro. No cabe un alma más. No divisamos ni un solo asiento libre desde nuestra posición de comentaristas. Salen al rectángulo de juego los protagonistas y arranca la reunión de la comunidad de vecinos de la calle Finisterre 7.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Le va a pegar el 4. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción!
Un extra de emoción.
¡Pierna izquierda! ¡Gol, gol, gol, gol!
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
Tenías a la prima Monse en el tibio acuario de tus socios domingueros, estrecho recipiente de agua sucia y estancada al que de vez en cuando te asomabas para mirarla con curiosidad, con cierto estupor y hasta a veces con lástima. Pero sin tratar de comprenderla jamás, sin asociarla al destino de los mortales. Realmente, como si tu prima fuese un ejemplar raro, cuya vida y costumbres ofreciera cierto interés biológico, pero no humano. Y es ahora cuando sientes el paso de aquel tiempo corriendo en la sangre, golpeando el pulso y las venas con urgencia, y tratas de recordar aquella muchacha ambigua e inquietante de finales del verano, cuando ya su confianza en ti la empujaba a buscarte para hablar de sus conflictos con la familia y con la parroquia y consigo misma.
La oscura historia de la prima Monse. Juan Marsé, 1970.
Cadena Ser. El placer de escuchar.
Rafa Panadero, buenos días.
Buenos días, Javier del Pino, te gusta, ¿eh?
Buena música para abrir, ¿no?
Sí, ¿sabes con qué estamos abriendo?
¿Con qué?
Benson.
Eso. El otro día preguntaba a Max, que como sabes estaba en Toulouse porque está de gira con su espectáculo tan aclamado por la prensa internacional, si tu banda no salía también de gira. ¿Lo escuchaste?
Sí.
¿No? Benson, tu banda.
Qué graciosito.
Sí, ¿verdad?
Le dijiste tú, sí, creo que tiene gira asiática. Sí, a ver si tiene
sí, sí.
Qué lástima, qué pena todo. Bueno, Pino, no, sabes que no estamos de gira. Estamos ahora encerrados en el local dedicados a preparar una nueva grabación.
Ah, ¿se graba todavía?
Sí. De algunos temas, estamos haciendo un disco nuevo.
Un cassette, dos pistas.
En un cassette para el loro del coche.
Fruto de ese encierro, imagino, ha salido esto que suena, ¿no? Que es Benson. Esto es Benson.
Es Benson, Pinón, pero no te hagas el graciosito. La respuesta es que esto es Benson, pero no es el Benson bueno. Es Ray Benson.
Ray Benson. Esto es el Benson alto, ¿no? Porque creo que mide como 2 metros.
Sí,
es Ray Benson, que es el músico country, que es uno de los más veteranos en activo todavía, ¿eh?
Sí, en activo. Y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Yo reconozco que lo que estamos haciendo los otros Benson igual no llega a este nivel.
Ya.
Le he traído porque esta canción que está sonando de fondo se llama J.J. Cale.
J.J. Cale, como el músico de la Velvet.
Bueno, este también se llamaba John Cale, como el de la Velvet, pero como nombre artístico se quedó como J.J. Cale, ¿no? Es, bueno, un guitarrista de Oklahoma, uno de los principales referentes de lo que luego se llamó el sonido Tulsa. Murió en 2013 con 74 años y resulta que Ray Benson, el otro Benson, era su amigo. Y sobre esta canción que escuchamos, bueno, cuenta que le había llamado a J.J. Cale porque quería que colaborara en el disco en el que estaba trabajando. Quedaron en, bueno, ya cerraremos algo en las próximas semanas, y lo que pasó es que a las pocas semanas de aquella conversación pues le llegó la noticia de la muerte del guitarrista, de J.J. Cale, por un ataque al corazón. En ese momento cuenta que se sentó en una silla, cogió la guitarra y le salió del tirón esta canción con la que abrimos. Es curioso, es por primera vez un músico, bueno, él como músico country no estaba acostumbrado a usar pedales, un pedal guagua, y lo usa porque es algo que usaba mucho J.J. Cale, ¿no? Y antes de que preguntes más, la he elegido porque mi amigo hoy habla precisamente de este gran guitarrista.
Bueno, es Navidad, vamos a decir que es tu amigo. Venga.
Otro gran ejemplo de estos grandes músicos cuyas canciones pues han funcionado mejor cuando las han cantado y tocado otros artistas.
Ojo, que esa era la entrada original de J.J. Cale y su cuenta para empezar la canción que yo estoy tocando ahora.
They call me the breeze, I can blow it down the road. They call me the breeze, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody, I ain't carry me no load.
Maldita sea, es que ni me acerco. Tiene una forma de cantar inimitable. No, no voy a mentir. No tengo ni idea de por qué tengo sus discos, pero tengo 3 LPs en vinilo de J.J. Cale. Y además tengo varias de sus canciones en mi lista de reproducción más escuchada, una que llamo Interminable. J.J. Cale, al que le puso nombre artístico el dueño de una discoteca en Los Ángeles, la sala Whiskey a Go-Go, le dijo, no, tienes que ponerte otro nombre. Ya hay un John Cale en la Velvet Underground. Tú te podrías llamar J.J. Cale. Y yo creo que al tipo le daba igual. Es definitivamente un músico atípico. No persigue el éxito a cualquier precio, o digamos que lo entiende de otra forma. No persigue el estrellato, ni hacer giras largas, ni grabar discos sistemáticamente. Es un tipo muy especial. Y su música lo refleja. También es un pionero. Usa una caja de ritmos en el 72 para grabar este blues que estoy tocando por abajo. Call me the breeze, llámame la brisa. Pero era un currante. Trabajaba e investigaba porque lo que realmente le gustaba hacer era estar con sus músicos en el estudio. Y luego sentarse en el porche de su casa a ver la puesta de sol. No tuvo un éxito apoteósico, pero es un referente auténtico para gran parte de los músicos interesados por el blues y el rock. Neil Young dice de él que junto a Jimi Hendrix es el mejor guitarrista que ha oído. Ha sido versionado por un montón de músicos. el grupo Lynyrd Skynyrd, Carlos Santana o más recientemente John Mayer. Aunque su carrera, yo creo que de alguna manera ha estado ligada a la de Eric Clapton. Me explico. Él sacó un single allá por el 66. En la cara B había una canción, After Midnight. En el 70, Eric la graba y la convierte en un éxito. Es entonces cuando se apuesta por él y graba su primer LP, Naturally, que aparecerá en 1972, en la que por supuesto incluye su versión original de After Midnight y que se abre con esta canción que estoy tocando por abajo. Inicia así una carrera modesta, pero muy interesante. Desde el punto de vista musical es, digamos, el creador del sonido Tulsa, un género musical que mezcla el rockabilly, el country, el blues, el jazz, y del que él es sin duda el máximo referente. Ojo, porque hay que tocar de una forma suave, relajada, de manera que la música no te va a causar ningún estrés, pero te va a llenar. Para comprender su forma de entender el mundo, aquí os dejo una anécdota. En ese primer disco hubo varios éxitos. Una de las canciones fue Crazy Mama. Le invitaron a American Bandstand, uno de los programas de televisión más importantes. Al final decidió no ir, porque se negó a ir sin sus músicos y además tener que hacer playback. Muy, muy pocos hubieran rechazado esa oportunidad. Y menos hoy, que parece que los artistas están más preocupados por la cantidad de likes que tienen en su Instagram o en su TikTok que por la calidad de su música. Claro que si eres muy famoso vas a llenar todos los conciertos. Bueno, voy a cerrar con Cocaine, la canción que de nuevo le dio un empujón cuando en 1976 Clapton la convirtió en éxito al ser uno de sus singles en su disco Slow Hand. Fue un éxito para Eric y fue un éxito, por tanto, para J.J. Cale. Excelente versión, pero también excelente original. Al final, en 2006, Eric, a modo de homenaje, grabó un disco con J.J. Cale, The Road to Escondido, con el que ganaron un Grammy. En fin, voy allá con mis acústicas a defender mi trocito de Cocaine. Esta vez el cruce ha quedado fenomenal. A ver qué os parece.
Take her out, cocaine. If you wanna get down, down on the ground, cocaine. She don't like, she don't like, she don't like cocaine.
Bueno, el amigo ha metido ahí su órgano Hammond y todo.
Bueno, fíjate, le veo muy bien al amigo. Fíjate que se cruza con J.J. Cale y dice, bueno, ni me acerco y tal. Pero luego se cruza con Clapton y dice, esta vez el cruce me ha quedado fenomenal.
Estamos ahí, ahí.
Le veo seguro de sí mismo. Pero es que sí, tiene razón, sí. Le ha quedado muy bien. Y no debe ser fácil cruzarse con la guitarra y la voz de Eric Clapton y que esto quede bien. Por cierto, sí. Viene Clapton al Movistar Arena a Madrid. Sí, ¿me vas a llevar?
7 de mayo, Movistar Arena.
¿Lo tienes apuntado?
Pues no, yo estoy ahí, seguro.
¿Tú estás ahí?
Yo seguro. Tú no sé, pero yo seguro.
Bueno, yo confío en que me llevarás.
Bueno, pórtate bien, ya veremos.
Bueno, seguimos con esta canción. Cocaine. Clapton se fijó en ella cuando buscaba temas para su disco Slow Hand, Mano Lenta. Por cierto, no sé si te lo conté alguna vez. ¿Por qué venía el apodo este?
Sí, lo contaste aquí, ¿no? Era, alguien decía que era porque se lo pensaba mucho a la hora de pagar, ¿no? De sacar la cartera cuando había que pagar. Entonces iba muy lento.
Esa historia mola, pero no está comprobado. Y bueno, nos podemos meter con Eric por el tema de las vacunas, pero no vamos a entrar en si es raca, ¿no? O cutre a la hora de pagar, ¿no? Lo de Slowhand viene de la época de los Yardbirds, años 60. Clapton tocaba pues un poco más agresivo de lo que luego fue su forma de tocar, y no era raro que se le rompiera una cuerda en los conciertos. Y claro, eran otros tiempos, no había otra guitarra para sustituirlo, así que tenía que parar el show y ponerse a cambiar la cuerda. Parece que no se le daba muy bien, no era especialmente rápido, y el público de los Yardbirds, bueno, tomó como costumbre empezar a dar palmas lentamente como para animarle, ¿no? Para que cambiara la cuerda. Y ahí fue el manager el que, en vista de aquello, le puso como mote manos lentas, ¿no? Manos lentas.
Me gusta más la otra historia.
Mola más la otra, sí.
Bueno, no, entiendo que no le molestara el mote, ¿no? Y hasta terminara usando como título, tú lo comentabas antes, o el amigo, ¿no? De uno de sus discos. Además, encaja muy bien con lo que luego ha sido su forma de tocar.
Sí, incluso el propio Clapton dijo que ya le hacía gracia esto de las palmas, y así que se tomaba más tiempo del que necesitaba, ¿no? para cambiar una cuerda. Bueno, vamos con esto que suena, el Cocaine. Esto es de años más tarde. No es raro que pensara en hacer una versión de una canción que habla así de forma explícita, ¿no? de la cocaína, porque en esa época él mismo estaba metido en esto, ¿no? Aunque decía que lo tenía controlado, que le gustaba y que podía dejarlo cuando quisiera. La realidad, como suele pasar, era otra. Luego le costó salir y, bueno, tuvo que aprender, él decía que tuvo que aprender a hacer música casi desde cero sin estar bajo el efecto del alcohol y las drogas, ¿no? Cuando lo dejó. Acabó abriendo un centro de desintoxicación en el año 98, Crossroads lo llamó, el mismo nombre que había usado para un recopilatorio unos años antes. Y bueno, de esta canción él mismo contaba que la sacó de su repertorio durante mucho tiempo porque sentía que estaba mandando un mensaje equivocado sobre lo que es consumir cocaína, ¿no?
Sí, sí. A mí me gustaba mucho la versión de Jackson Browne en Running on Empty, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo de la relación de los músicos con las drogas siempre ha sido un asunto delicado, porque algunos casi han hecho bandera de ello y luego se han dado cuenta de que, en fin...
De que igual no.
Ha dejado además muchas canciones sobre el tema, ¿no? Más sí, allá de este cocaine. Sí.
Nos harían falta varios sábados para que sonaran solo una pequeña parte de canciones que hablan de esto. Pero oye, si te animas y te apetece, dejamos fuera a ese otro colaborador unas cuantas semanas. Yo creo que esto es un win-win.
Bueno, para el oyente, unas cuantas semanas para ti, porque no sé si te lo ha contado Lourdes. O sea, Maxi que va a seguir, ¿no? En Navidad.
Max va a seguir.
Sí,
yo estoy fuera de la vivir estas semanas. Sí, sí, pero a ver, Pino, esto es algo coyuntural y navideño. Yo estas semanas tengo otras obligaciones, así que me quedo un poco fuera de la vivir por un ratillo. Yeah. Pero mira, por desgracia no me alejo del todo de ese otro colaborador porque... No sé si te ha comentado, vuelven 2x4, pelotazo seguro.
Estáis pesados con el 2x4.
Estamos pesados, sobre todo él. Va en su carácter lo de ser y resultar pesado, pero es verdad que vuelve el 2x4 domingo 28.
Domingo 28, vale. Sí, ¿y se puede decir con quién? No,
la
pareja presidencial no se puede decir.
Bueno, venga, vamos con esto de las drogas.
Joder, eso no suena bien, ¿eh? No. Sobre todo hasta ahora.
Venga, espera, tienes razón. Vamos con esto de las drogas en las canciones.
Ese caballo va a pasar de la verdad. Mira que su nombre es fuerte y que te enganchará. Es imposible domarlo, desconoce la amistad. Es un caballo en la sangre que te reventará. Por el camino del caballo.
Estaba en el Rock and Ríos, tu disco fundacional, ¿eh? Qué Miguel bueno. Ríos, siempre.
Don Miguel siempre viene aquí, además en los coros estaba su hija Lua cantando este Caballo Llama Muerte, que estaba en el gran disco, ¿no? En el Rock and Ríos, y aquí hablaba con bastante claridad de cómo veía él el tema, de los efectos que podía causar la heroína, claro. Año 81, había mucho desconocimiento, ¿no? del tema. Por cierto, discazo nuevo de Miguel, el último vals. Sí, toca también en Madrid, en abril, en el Price, ¿me vas a llevar?
Sí, bueno, no sé, yo voy, tú no sé.
No me sacas a ningún lado, Pino, qué desastre. Bueno, vamos a seguir. Cocaine y el caballo llamado muerte son bastante explícitas. Otras canciones hablan de drogas, pero no son tan explícitas.
Let me get to the point, let's roll another joint, turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it feels. You don't know how it feels.
Don Petty es un experto en este tema, ¿eh?
Es un experto. Sí. Qué bien suena y qué sencillo parece, pero qué difícil es y qué bien suena todo lo que hace Tom Petty, todo lo que hacía, ¿no? Y hablara de lo que hablara. Aquí juega con la ambigüedad de la letra, ¿no? Puede estar hablando de dedicarse a la música porque, bueno, dice ahí textualmente su padre nació para el rock, pero más bien era lo contrario, su padre no quería que Tom fuera músico, pero en realidad ese no sabes cómo se siente, habla abiertamente de la marihuana, ¿no? Él la escribió intentando, decía, meterse en un personaje que estaba un poco deprimido, buscaba compañía y pensó que en lugar de decir tomemos otra cerveza, que era como más típico, pues bueno, pensó que mejor que se liar otro porro, ¿no? Luego él mismo aclaró en alguna entrevista que no era algo que recomendara,
aunque entendía
y respetaba, ¿no?, lo que cada uno hiciera
otro tiempo. Vida.
Vamos con otra que igual ya me equivoco, escucha, mira. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day?
Claro, sí. Si pensamos en canciones de los Beatles conectadas con el consumo de sustancias, viene a la cabeza el Lucy in the Sky with Diamonds, el LSD, claro, ¿no? Pero aquí, claro, cuando dicen tengo que ponerte en mi vida o meterte en mi vida.
Claro, got to get you into my life. Claro, parecía una canción de amor. Todo el mundo se preguntaba, ¿quién será esa chica a la que McCartney le dice te necesito todos los días de mi vida? Pues en realidad es otra oda a la marihuana. Lo admitió el propio McCartney en un libro muchos años después. Había empezado a fumar en esa época en la que compone esta canción después de que Bob Dylan les ofreciera a los Beatles un porro en su primer viaje a Estados Unidos. No lo habían probado las malas compañías, sí. McCartney luego estuvo años. Cuentan que cuando la reina les recibió y les dio el título de ser, habían estado antes en el baño fumando y que por eso tienen ahí a lo mejor la mirada un poco vidriosa, ¿no? Luego McCartney lo dejó. Antes de cumplir los 70, decía que para no dar mal ejemplo, ¿no?, a hijos y nietos, ahora dice, en vez de fumarse un canuto, se toma un vaso de vino o una margarita.
Por cierto.
A ver.
¿Has visto lo
miedo
de
me
Hofner,
das?
¿No?
¿Lo de?
No, sí. ¿Lo de Hofner? ¿Lo has visto? La Hofner, que es la empresa alemana que hace los bajos que ha usado toda la vida por McCartney,
se
ha declarado en bancarrota y cierra. Y se acabaron. Y claro, yo cuando lo he visto, he pensado, además Paul McCartney ha emitido un comunicado, ha dicho que lo lamenta mucho por los trabajadores y por todo lo que el bajo ha aportado. ¿Dónde está tu comunicado? ¿No?
Yo soy de Music Man.
Ah, vale.
¿Sabes? El Stingray de Music Man, que es otra referencia. Está el Hofner de McCartney y el Music Man Stingray de...
Pues el Hofner de McCartney, No More.
No More, No More, exacto. Oye, dos curiosidades de esta canción que suena, además del significado, ¿no?, de lo que en realidad se refería. Esta es la primera vez que los Beatles meten metales en una canción. Se notan ahí, muy presentes. Uh-huh. Y luego, esto me llama la atención, hubo otro grupo que la grabó casi al mismo tiempo que ellos.
¿Con su consentimiento de los Beatles?
Es que... Sí, con el consentimiento de los Beatles. Estas cosas pasaban antes. Estos se llamaban Cliff Bennett and the Rebel Rousers. Habían teloneado alguna vez a los Beatles en una gira por Europa, año 66, y el propio Paul fue el que les animó a que la grabaran, porque él no tenía plan de que esto saliera como un single, ¿no? Sí. A los otros les funcionó bien, entró en listas, era la primera vez que entraban en listas, claro, la canción tenía algo, ¿no? Y los Beatles luego la sacaron como single, pero 10 años después y solo para el mercado de Estados Unidos.
Les sobraban canciones por todos los lados. Bueno, oye, pues con esto ya está, ¿no?
Bueno, espera.
Buenas vacaciones.
No. Espera. Canciones tú. Para acabar, yo creo que lo suyo es cerrar con un poquito de como empezábamos, ¿no? El original del sonido Tulsa. One, two, three, four. Pretty mama, where you been so long? Pretty mama, where you been so long? fino, es muy sonido a vivir este sonido.
Iba a decir, es el sonido perfecto para imaginarte alejándote en el horizonte. Butch Cassidy se marcha durante un par de semanas.
Sí.
Ha montado a caballo.
Pero hasta recuerda, luego, volveremos en el 2x4, domingo 28. Pues, nos vamos con el Crazy Mama de J.J. Cale. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.